De nuevo, este mes también continuando con el programa sobre la antropología de San Ignacio. Creo que ya no necesita presentación y, por tanto, para aprovechar bien el tiempo, le doy la palabra a Adolfo, que hoy va a tocar el tercer tema de la sesión.
¿Esto me quitaba yo la esta para hablar?
¿O no? Sí, sí. Sí.
Ah, bueno. Mejor poder, que si no, no veo. Me pongo la gafa y entonces no veo. Bien. Vamos a un poco, ya tenemos situado la problemática en el sentido de que podemos hablar de una antropología cuando lo que se nos presenta no es un tratado, sino se nos informa de recursos, datos, posibilidades, dinámicas que poseemos y que tenemos nosotros que poner en marcha. Pero no se puede escribir un tratado sobre el ser humano, porque cada uno tira por un lado y cada uno termina. Bien. Entonces, la pasada, ya eso fue la primera charla. La segunda fue que el núcleo era la persona, esa totalidad que supone la persona, ese yo, capaz de decidir, capaz de hacerse cargo. Esa era lo que nos totalizaba. Comprendíamos o captábamos nuestra totalidad cuando tomábamos conciencia de que somos un yo. Bien. Y ahora resulta, decíamos que uno de los temas que tiene que tener presente cualquier antropología es que la realidad humana, esta persona, pues tiene un cuerpo. Anda. Tiene un cuerpo y ese cuerpo tiene unas necesidades, pero lo de menos es que tenga en cuenta eso. Lo más problemático en una antropología es que todas esas capacidades que nos informa la antropología que tenemos y están trabadas, están relacionadas, y esa trabazón, esa relación tiene que hacerla la propia persona. Esa es una auténtica antropología cuando nos responsabiliza de cara a esa síntesis que tenemos que hacer. El Papa Francisco, en el Evangelii Gaudium, que para mí eso es una joya, pues en una parte que es la menos leída, porque y además es muy larga, que empieza a insistir, hombre, que las homilías sean, tengan un contenido válido, que sean, bueno, es un poco bueno, pues ahí dice esta joya, en el 143, por si queréis consultarlo, es el 143, pues dice allí que hay que evangelizar la síntesis que tienen hechas las personas. Y añade después una frase que dice: porque donde está tu síntesis, allí está tu corazón. Anda. De modo que el ser humano es puro reto, y soy yo el que tiene que hacer mi síntesis. Nadie me la puede hacer. Eso ya algo dejamos caer en la pasada. Pero este es el problema. Entonces Ignacio, lo genial es que todo lo que va tratando va diciendo: mira, tienes esta capacidad, tienes este recurso, tienes esta dinámica, pero eres tú el que tiene que manejarla y eres tú el que tiene que sacar una síntesis que es irrepetible. Es lo que decimos, cada persona es irrepetible, y eso lo dejamos en una frase abstracta. No, pero eso no es una abstracción. Eso es la realidad más real cuando estamos hablando del ser humano. Dentro de la misma familia, todos son hermanos, hay varios hermanos, pero si parece que no tienen los mismos padres. Bueno, ¿por qué? Porque esa síntesis siempre está pendiente, y vete tú a ver cómo se ha hecho y qué hemos sacado de ahí. Bien, de modo que lo importante es que estos niveles de que constituyen el hecho de ser seres corpóreos, pues son unos niveles o unas dinámicas o unas posibilidades que nosotros tenemos que trabajar y sintetizar, hacer una síntesis que de hecho está llamada a ser irrepetible. Yo siempre me hace mucha gracia eso que cuenta Ignacio en su autobiografía, lo que le cuenta a cámara, de que leyendo la vida de los santos en Loyola, pues pensaba, pues San Francisco hizo esto, pues yo lo tengo que hacer. Santo Domingo hizo esto, pues yo lo tengo que hacer. O sea, iba a ser, no la síntesis suya, sino de todo el santoral. Bueno, entonces, bueno, lo curioso es, bueno, si ya tenemos un San Francisco, ¿para qué queremos otro? Si ya tenemos un Santo Domingo, ¿para qué queremos otro? Pues no fue ni San Francisco ni Santo Domingo, fue Ignacio de Loyola. Algo totalmente original, como toda persona. ¿Entiende? Este es el problema. Bien. Bueno, pues, ¿qué supone el hecho de que somos seres corpóreos? Hay, por lo pronto, tres grandes referencias. Al ser corpóreos estamos circunstanciados. Siempre estamos rodeados de unas circunstancias espaciotemporales. Somos seres necesitados. Necesitamos comer, necesitamos abrigarnos, necesitamos protegernos de la intemperie, necesitamos... Bueno, no está esto resuelto. Y tenemos cinco sentidos corporales. Esto va a ser muy importante. Que son los que me ponen en contacto con la realidad. Bien. Después ahora veremos cómo aborda esas tres dimensiones. Por otro lado, tenemos... una capacidad que nos vamos a parar un poquito porque a lo mejor no hemos caído en la cuenta, y sin embargo usamos cosas, usamos términos, usamos interrogantes que hacemos a los demás y nos hacemos a nosotros mismos, que a lo mejor no sabemos explicar. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Pero todos sabemos lo que es, y es, tenemos capacidad de mirar, no ver solo, mirar. Después ya nos pararemos, eso es curioso. Tenemos un lenguaje, que son muchos, eso lo complica todo, pero que eso me sorprendió mucho cuando me lo pregunté y caí en la cuenta, pero que todos esos idiomas distintos se pueden traducir a los demás idiomas, todo. No es una originalidad tan original que no tiene traducción en ningún otro, no, más aún. Idiomas que carecen de palabras, que tiene otro idioma, pues se le puede explicar la palabra, y esa persona que no tiene una palabra correspondiente en su idioma, ese concepto lo incorpora y lo enriquece porque encuentra en él. Es decir, el lenguaje es un reflejo de lo que es el ser humano. Y ahí es donde podemos encontrarnos, y por eso se pueden traducir los idiomas. Ya ves tú, ¿qué contacto hubo entre el guaraní y Occidente? Bueno, pues el guaraní a mí me enriqueció mucho, yo tuve que aprender algo, ya se me olvidó todo, pero bueno, y me enriqueció cosas que no teníamos nosotros, pero sí tenían que ver con todo ser humano. Esto es lo importante. Bien, bueno, tenemos un lenguaje y tenemos una experiencia de totalidad. Bien, también lo va a abordar. Bueno, vamos a ver la dimensión de que somos seres circunstanciados. Y eso lo va a abordar en lo que él llama las adiciones. Las adiciones, él cuando pone el título, siempre a todo lo que va a tratar le pone adiciones para mejor hacer los ejercicios y mejor hallar lo que desea. O sea, siempre puntualiza, nunca lo que no es absoluto, no lo formula de una forma absoluta. O sea, esas notas o estos avisos o estas referencias te van a poder ayudar para mejor hacer el proceso de ejercicio y mejor hallar lo que tú buscas, Pero no quiere decir que si esto no lo tienes en cuenta no vas a poderlo hacer nunca. Nunca absolutiza esos medios que te da, pero los pone a tu disposición. Entonces ahí tenemos anotaciones curiosas que todos caemos en la cuenta que tienen su sentido. Por ejemplo, en la primera, que cuando te acuestes, que el último pensamiento coloques lo que a la mañana siguiente quieres contemplar o meditar, el ejercicio que vas a hacer. Se supone que estás haciendo ejercicio, ¿eh? Y te has retirado aparte a hacerlo. Bueno, pues entonces que coloques ahí. ¿Por qué? Porque la última preocupación con la que nos dormimos, pues todos captamos que después eso ha trabajado y nos levantamos con ese pensamiento otra vez y se nos ha grabado un poquito más. Dice, bueno, pues si eso ocurre, pues si yo consigo poner ahí lo que a mí me preocupa y yo quiero trabajar, pues jugará a mi favor, porque si se mete otra cosa va a ser una cuña que va a distorsionar el trabajo que yo quiero hacer mañana. ¿Veis bien? Lo mismo al levantarse. Bueno, eso todos lo observamos. Te levantas un día con una musiquilla y todo el día tienes la musiquilla a cuestas. Y dices, pues si yo coloco ahí el primer pensamiento que yo tenga consciente de lo que yo quiero elaborar, coloco lo que yo quiero y me preocupa y quiero trabajar en serio y poner todo mi ser en ello, pues jugará a mi favor. Bien, después, la tercera es el recuperar la dimensión personal. Eso es clave en Ignacio. Eso, si no insistimos en eso, no estamos hablando de Ignacio. Y es, dice, antes de comenzar el ejercicio que vaya a hacer, meditación, una contemplación, lo que sea, dice, de pie, pensar cómo Dios nuestro Señor me mira. Y fíjate qué cosa. El sentirse mirado, eso siempre me preocupa, eso siempre me interroga. Yo estoy en verano, estoy en una terraza de esta, tomando una cerveza y estoy rodeado de gente, de otros que están en otras mesas, pero el último, el que está más lejos, no hace nada más que mirarme. Pues ese es el único que está presente en mi vida. La mirada nos hace presente a la persona, ¿ve? Y despierta interrogantes, agradables, desagradables, eso ya es lo de menos. Pero es verdad que la mirada es la que nos pone en actitud de relación personal, que no es cualquier relación, ¿eh? Bien, pues considerar cómo Dios me mira. La cuarta es curiosísima. Dice, yo empiezo el ejercicio y lo que tengo que buscar es mi postura. A mí esto cada vez me impresiona más. Esto me está impresionando ya de muy viejo, porque he conocido otras cosas y que están tan programadas. Ignacio todo lo deja en tus manos. De modo que tú estás un tiempo sentado. No, y te pide el cuerpo que para eso que estás pidiendo, eso que estás buscando, te estaría mejor de rodillas. No, estaría mejor tumbado. Pues fíjate, dice eso, no lo haga en la iglesia porque es un número de circo, pero si estás en tu cuarto, pues puedes hacerlo. Es decir, buscar la expresividad corporal que tú necesitas en ese ejercicio en concreto, que a lo mejor mañana es otro el tema que tratas y tendrá que ser otra, pero lo deja en tus manos. El que da los ejercicios solo da modo y orden, ya lo dice él muy bien, pero todo lo va poniendo en manos del otro y no se sabe que el otro qué es lo que va. ¿Por qué? Porque tiene que sacar una síntesis que es la suya y tiene que esa cuando yo oigo, se lo he oído yo, mira, la persona para entrar en ejercicio y hacer ejercicios, pues tiene que ser una persona que tenga se le haya enseñado a orar. Bueno, ¿y eso cómo se enseña? Esa es otra. Pero si ya los mismos ejercicios, si los vas dando de uno en uno, él mismo va a ir buscando su modo de orar. su manera, su postura. Esto es sorprendente. Dice, y si ya encuentro en una aquello que busco, allí me pararé. Pero ni el que te da los ejercicios, ni tú lo sabes al principio. Pero tú tienes que buscarlo. Vais viendo. A mí lo que más me interesa es que el gran protagonista en el proceso de ejercicio es la persona que está haciendo los ejercicios. Aquí no necesita de ningún especialista de nada. Lo que te va a dar el que te da ejercicio ni siquiera es suyo, es de Ignacio. Y es modo y orden. Pero que si tú no lo manejas y tú no lo aplicas, que es lo que él dice, y tú no lo concretas en tu vida, pues más vale que te vayas y no sigas. ¡Ay, tremendo esto! Esto planteado el siglo XVI. Y estamos en el 21 y queremos que nos programen las cosas. ¿Entendido? A ver si esto no es novedoso. Bien, la quinta es un poco lo que estamos diciendo. Que yo vaya descubriendo cuál es mi manera de orar. Y entonces ese examen de la oración, cómo me ha ido, si me ha ido bien, qué es lo que he hecho, y repetirlo otra vez. Si me ha ido mal, pues eso, corregirlo. ¿Y por qué? Pero eres tú el que está buscando. Nadie te puede hacer esa síntesis, lo del Papa, ¿no? Donde está tu síntesis, allí está tu corazón. Y es tu corazón el que tienes que sacar a flote. Y eso es una síntesis que nadie puede hacer desde fuera. Nadie. Bien. Después vienen algunos condicionamientos, pues que no los voy a leer, porque si no, pues qué sé yo, si necesito más luz, según lo que te, o si necesito menos, si necesito, bien. Pero en la décima sí es curioso, porque la décima es la de la penitencia. Claro, esto está escrito en una época en que la penitencia tenía ya valor en sí, y él mismo había hecho barbaridades. Bueno, entonces la va a tratar de tal forma que va a seguir siendo válido lo que dice para nuestro tiempo, que eso de la penitencia viene a ser las tesis, por ejemplo. La persona que quiere aprender a tocar el piano necesita años, y aburrir a todo el vecindario haciendo escalas, que todo el vecindario cierra las ventanas, ya se ha puesto el del piano, ya se ha puesto. Pero al cabo de los 10 años, esas ventanas que se cerraban se abren, porque te pone a interpretar, pero has necesitado unas tesis. Las tesis no es hacerse la puñeta, sino estructurar nuestras capacidades y tal, de tal forma que se incorporen a mí y pueda yo expresarme a través de una cosa que en teoría esta tecla era esta nota. Pero eso en teoría, y si la aplico, si la toco, suena. Pero, ¿cómo se incorpora en mí ese? Y ya, pues cuando yo he aprendido a tocar el piano, amigo mío, es un medio de expresión más. Por tanto, la tesis ha desembocado en algo maravilloso, en una potenciación de la persona y en una capacidad que antes de adquirir es bien. Bueno, pues entonces él va diciendo, y trae ahí, pues no podemos parar porque si no, no terminamos. Entonces él dice que lo que hay que buscar es lo conveniente, pero no que te lo diga nadie, sino tú. Entonces tú haces 2 o 3 días penitencia sobre una cosa y ves después si tú estás distendido, si tú discurres mejor, si estás... si no, pues eso no, ha hecho de más, y si no, pues que tiene, pero eres tú el único protagonista. Esto no encontraba a nadie de una forma tan constante, el ir remitiendo a la persona. Bien, pues eso incluso con la penitencia. ¿Y quién no? Él dice que la penitencia se puede hacer en el comer, en el dormir y en las penitencias de cilicio y disciplinas que hacían. Pero siempre dice que no produzca daño en el cuerpo, yo no puedo destruir mi cuerpo, y que sea conveniente y me haga más persona, me haga más capaz, que mis capacidades funcionen mejor, ya está. Pero ese, el único que lo sabe eres tú, entonces no pone en manos de nadie eso. Bien, después, De modo que necesitaba. Bueno, necesitamos comer. Pues efectivamente, trae unas reglas para ordenarse en el comer para adelante. Es que es curioso. Unas reglas para ordenarse en el comer que es encontrar un régimen, diríamos hoy, un régimen, que soy yo el que lo tiene que... Ahora no, tenemos que ir, ¿cómo se dice? Nutricionista, ¿o cómo es?
Nutricionista,
¿ves? Tenemos que ir al este y sabe más de mí que yo. Ve, quita, espérate. Entonces, es muy curioso cómo él plantea esta regla en el 210, empieza, el 210, dice, porque siempre Ignacio nunca se mueve en abstracciones, siempre concreta y aterriza. Y claro, en realidad, en la primera dice, el pan conviene menos abstenerse porque no es manjar sobre el cual el apetito se suele tanto desordenar. Claro, efectivamente, el pan, yo puedo encontrar pocas personas que no les guste el pan, pero no es algo que te desordena, un pastel sí te puede desordenar. Bueno, pues entonces, bien, eso es menos peligroso porque puede engancharte menos. Acerca del beber, se supone vino, más vale abstenerse, pero que no acerca del comer pan. Por tanto, se debe mucho mirar, mira, aquí saca la palabra mirar, lo que hace provecho para admitir y lo que hace daño para lanzarlo, pero no se pone ni probarlo, no, a lo mejor te viene bien, pero eres tú el que tienes que descubrir si te hace provecho o te hace daño. Fíjate qué cosa, no te está diciendo, mira, hazte, y ya te da un plan. Ya te ha dado un plan detallado de casi cada día de la semana. Pero hombre, qué barbaridad. Bien, sigamos. Tercera, acerca de los manjares, se debe tener la mayor y más entera abstinencia, porque así como el apetito en desordenarse, como la tentación en instigar más, son más prontos en esta parte, así la abstinencia en los manjares, para evitar desorden, se pueden tener en dos maneras. Y ahora es curioso. Ignacio está obsesionado con la libertad, pero no es muy optimista con respecto a la libertad, porque sabe que estamos rodeados de enganches, de temores, de cosas que impiden que seamos libres. Entonces aquí se le ocurre, ¿por qué no controlamos aquello que nos puede desordenar? Porque el voluntarismo tiene poco futuro. El ir con los puños y los dientes apretados todo el tiempo, en la primer curva lo tiro todo, porque voy con una tensión imposible. Y entonces se le ocurre decir al final, que claro, hay cosas que no desordenan, dice, habituarse a comer manjares gruesos y si delicados, en poca cantidad. Pues come potaje, cocido, paella y eso. Que bueno, que llenan, pero no, y no estés con cosas demasiado delicadas, que vas a coger azúcar, vas a coger colesterol, bueno, pero lo deja en tu mano. Cuarta, guardando que no caiga en enfermedad, siempre le preocupa. Cuanto hombre más quitare de comer, alcanzará mejor y más presto lo que debe tener en su comer y beber. Bueno, y entonces, ¿esto cómo lo...? Según las experiencias que voy teniendo. De modo que deja en tu mano esa búsqueda. Y yo, si como de esto y como demasiado de esto, pues siento mal, pues de eso lo voy a dejar. Y tengo que comer menos y más bien lo otro. ¿Ves? Pero eres tú el que tiene que... La quinta. Mientras la persona considere cómo quiso... El apetito es satisfacer una necesidad. Ahí el ser humano está expresando su condición de ser necesitado, por excelencia. Es que si no como me muero. Bueno. Pero sin embargo, mira por dónde, en la comida con amigos es un símbolo, bueno, y tenemos en el cristianismo la Eucaristía, un símbolo de encuentro y de relación personal profunda. Pues entonces, mientras cómo mirar cómo Cristo nuestro Señor comía, cómo miraba, cómo hablaba, cómo, un poco el que no me tenga intento, él dice, de forma así obsesionada, comiendo, y que siempre nos resulta raro cuando uno está así y ni atiende ni nada. Estamos comiendo una cosa que nos gusta y estamos más atentos de la conversación que estamos teniendo, que es la regla siguiente. Y dice, a lo mejor no es, si estás comiendo solo, pues sí, puedes pensar cómo Jesús comía y con sus apóstoles, pero si no, pues en una cosa conveniente y bien. Y en la séptima da la razón profunda, que era lo que decíamos en la charla de ayer, es que la persona salga a flote. Entonces dice, sobre todo se guarde que no esté todo el ánimo intento en lo que come, ni en el comer vaya apresurado por el apetito, sino que sea señor de sí, ansí en la manera de comer como en la cantidad que come. Este es el problema, que seamos sea señor de sí. Es decir, que salga a flote lo propio mío, que no me domine el enganche, el apetito de eso que estoy comiendo, que es que estoy, eso es que me puede, es que me pongo morado. Bueno, pues ten cuidado porque eso va a salir por algún sitio. No, bien. Y ahora viene el problema. ¿Cómo consigo yo ir averiguando lo que me conviene? Porque el apetito, bueno, me estoy dejando llevar del apetito, de que me gusta más o que me gusta menos, o realmente de lo que me conviene. Y mira por dónde es, fue un gran observador. Entonces se le ocurre que por esto doy yo, cuando acompaño un ejercicio, doy las reglas de ordenarse en el comer al principio, por una cosa que contaré, porque él las pone en la tercera semana, pero las doy al principio. Bueno, y ahora lo explicaré por qué. Bueno, entonces él dice en la última regla, en la octava, dice, cuando uno ha terminado de comer, al mediodía, dice, pues que la persona que le está, porque siempre lo hacía de uno en uno, uno solo, y entonces tenía una persona encargada de atenderlo, de lo que necesitara y llevarle la comida, pues entonces justo cuando te había terminado de comer, ¿y qué quiere usted cenar esta noche? Preguntármelo ahora, pues no se me ocurre nada. Bueno, pero hay que hacer algo, dice. Entonces piensa en lo conveniente. Hombre, por la noche, pues una sopita y un huevecito pasado por agua. Cuando llega la noche, te comías un pavo, que el apetito estaba ya otra vez ahí, y te comías un pavo. Pero te lo ha preguntado cuando no hay apetito, porque ha observado que el apetito, cuando está saciado, pues entonces no manda. Y entonces puedo yo encontrar lo que me conviene. Y puedo yo decir, pues mira, por la noche si comes mucho, después tienes pesadilla o tienes... Mira, no, pues una sopita y está, y una tortilla francesa. Ya está. Después echas de menos. Si me lo hubiese preguntado en otro momento, hubiese yo preparado una cena como Dios manda. No. Es decir, hay que buscar los momentos, pero es la persona la que tiene que buscarlo. Los momentos en los que yo puedo decidir desde lo propio mío y no desde el apetito o el enganche que tenga. Porque entonces ese es el que se lleva el gato al agua y no voy a encontrar lo conveniente. Pero sin embargo yo, racionalmente, si es por la noche, pues tanto, tal cosa. Y digo una cosa que posiblemente sea conveniente. ¿Vais bien? Bien. Pero una vez más, esto es un trabajo que está en manos del que está haciendo ejercicio. Y si él no lo hace, allí no sale ningún plan. Allí no sale ninguna regla para ordenarse en el comer. Allí no se ordena en nada, porque es él el que se tiene que ordenar. Nadie el que lo tiene que ordenar a él. ¿Eh? Bien. Eso en cuanto a ser necesitado. Después, los cinco sentidos corporales, muy importante esto. Aquí he hecho yo de menos una, pero a ver si tenemos imaginación y lo suplimos. De modo que los cinco sentidos corporales, para mí, esto es lo más original de Ignacio, porque otras muchas cosas las encuentras en todos los santos prácticamente, pero esto es lo más original de él. Y es que él intuyó que en la sensibilidad corporal nos jugamos nuestra vida. Fíjate qué cosa. Bueno, pero él enmarca lo de los sentidos corporales en un modo de orar que propiamente, ahora vamos a leerlo, no es un modo de orar. Ahora verás cómo empieza, cómo plantea esto. De modo que está en el 238, tres modos de orar, y primero sobre el mandamiento, el que nos vamos a fijar. Ese es el que necesitaba yo la pizarra.
Bien. ¿Número?
238. La primera manera de orar es cerca de los 10 mandamientos y de los 7 pecados mortales, de las 3 potencias del alma y del ánima y de los 5 sentidos corporales. ¿Ve? Aquí sale, al final. La cual manera de orar es más dar forma, modo y ejercicios como el ánima se aparece y aprovecha en ello, en esos ejercicios, y para que la oración sea acepta, sea oración, que no dar forma ni modo alguno de orar. Claro, aquí está el primer lío. Parece que nos va a dar un modo de orar y dice después que no es un modo de orar. O sea, muy importante, es algo previo. Este primer modo de orar sobre mandamiento es realmente donde él va a expresar una dinámica. Claro, San Ignacio, todo es dinámico, todo está en proceso, eso lo veíamos en la charla anterior. Bueno, pues entonces dice que anuncia que es sobre mandamiento y después no es verdad, no solo sobre mandamiento, y esto es lo que tenéis que tener en la mente. Dice, primero es mandamiento, 7 pecados mortales, 3 potencias del alma y 5 sentidos corporales. Ese va a ser esto. Entonces va a desarrollar primero el de mandamiento, después los 7 pecados mortales, las 3 potencias del alma y los 5 sentidos corporales. En ese orden. ¿Bien? Bien. Pero ahora nosotros tenemos que tener mentalmente mandamiento, pecados mortales, potencias del alma y sentidos corporales. Vamos a leerlo empezando por los sentidos corporales y pensando en un niño, en una niña recién nacida. Nacen en blanco. Es el ser más incapaz y más imposible de seguir viviendo si no está rodeado de personas que lo saquen adelante, que lo críen. ¿Eh? Bien, entonces este niño no tiene nada dentro, es una pizarra en blanco, pero tiene algunos sentidos, el del gusto, para mamar. Dicen que no ven mucho, no sé lo que dirán, pero bueno, va cogiendo datos de la realidad a través de los sentidos. Está el caso de Elena Keller, esa muchacha que era sordomuda y ciega, y se encontró con aquella maravilla de mujer que a través del tacto y el gusto consiguió ponerla en contacto con la realidad, y resulta que tenía una capacidad intelectual maravillosa aquella mujer. Pero si no hubiese tenido alguien que le hubiese descubierto el ponerse en contacto con la realidad, no hubiese dejado llenado de contenido pues su inteligencia para trabajar cosas y elaborar. Bueno, por tanto, los sentidos corporales nos dan datos de la realidad, es lo primero. Porque la realidad, atención a esto, ¿no? El mandamiento, 7 pecados, 3 potencias y 5 sentidos. Bueno, pues ahí es donde está la realidad. Sin sentidos corporales yo no accedo a la realidad. Pero ahí va a estar también Dios, porque en Ignacio Dios es creador y está en esa realidad. Esto es clave en Ignacio, ¿eh? Dios no está en mi interior, Dios está en la realidad. Yo lo tengo que descubrir ahí fuera. Bien. Bueno, pues entonces este niño empieza a captar datos. Y muy pronto captará: quien no llora no mama. Eso es de las primeras cosas que debe captar. Y ya aquello funciona. Bien. esos datos caen en un laboratorio. Eran cinco sentidos corporales, memoria, entendimiento y voluntad. ¿Ves? Eso es una especie de laboratorio. Todo se graba. Todo. La memoria lo graba todo. Por cierto, la memoria es ella misma, no es histórica. Por favor. Porque si es histórica, lo primero que pregunto es, ¿quién ha escrito esta historia? Y me dicen, fulanito, bueno, pues ya lo leeré. No, la memoria es ella misma. Entonces la memoria es la capacidad de conservarnos esa realidad que pasó, ese dato, eso que ocurrió, que lo puedo conservar, está ahí, pero es como una alacena, está ahí. Bueno, en el entendimiento, de modo que todo se graba. El entendimiento es la capacidad de relacionar unas cosas con otras. Yo puedo relacionar con lo que me había ocurrido ayer, que está en la memoria, con lo que me ha ocurrido hoy y relacionar. Pues si no lloro, no mamo. Pues tengo que llorar. Y mamo. Ya está. Fíjate qué cosa tan tonta. Y ahí entra ya la voluntad, ¿no? Porque si yo ya he sacado esas conclusiones, está. La voluntad es la decisión que yo saco de hacerme cargo de la realidad, de los datos esos que voy teniendo. De modo que es una especie de laboratorio donde va haciendo pequeñas síntesis. Mira, vamos a usar la palabra que usaba el Papa. Donde está tu síntesis, ahí está tu corazón. Esa síntesis la empezamos a hacer muy pronto, muy pronto. Bueno, y de la elaboración de esa síntesis van a surgir los pecados mortales y virtudes opuestas. No crean. 10 mandamientos, 7 pecados mortales. Pero después va a hablar de virtudes opuestas. ¿Qué es el pecado mortal para él? Es una actitud que de hecho yo percibo después y los demás perciben que es negativa, que no se puede ir así por la vida. Pero la virtud opuesta sería una actitud pues que todo el mundo agradece y espera de mí. Bueno, entonces, de esas elaboraciones van surgiendo actitudes. Que unas serán positivas, otras serán. Ahí es donde entran los pecados mortales y las virtudes opuestas. ¿Ves? Bien. Y todo ese conjunto de síntesis, porque esas virtudes opuestas son ya elaboraciones que se han incorporado a mi manera de ser, todo ese conjunto crea lo que llama Ignacio los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es lo elemental para que no nos comamos. Lo elemental. En el Antiguo Testamento los 10 mandamientos, hombre, si esto no lo tenemos en cuenta nos vamos a comer de una forma o de otra. De modo que, bueno, pues todos tenemos nuestros mandamientos. Cuando uno dice, mira, para mí la vida es lo que diga, para mí la vida es, esos son sus 10 mandamientos, su visión de la realidad. La síntesis que yo he sacado es que hay que ir pisando fuerte. Pues quítate de en medio porque te pisan. Vete a sacar la conclusión de que hay que ir pisando fuerte y se le ponga delante lo que se le ponga, va a pisar fuerte. Bueno, entonces, bien, lo hemos leído desde el niño, a través de los datos, y su elaboración crea actitudes y hábitos, y eso le da una visión de conjunto. Pero claro, Ignacio escribe esto al adulto, para un adulto. Él no tiene un bebé delante. Y entonces en el adulto la flecha funciona al revés. O sea que lo hemos leído como una flecha que empieza por los sentidos corporales en el niño, desde que nace. Y ahora en el adulto esto funciona. Mi visión de la realidad confirma mis actitudes, que hay que ir por la vida así. Selecciono, me acuerdo de lo que me viene bien, de lo que no me viene bien, no me acuerdo. Y condiciona mi sensibilidad corporal. Veo lo que me conviene y lo que no me conviene ni lo veo. Oigo lo que me conviene y lo que no me conviene ni lo oigo, aunque se me diga. Bueno, entonces, es decir, porque la realidad estaba al lado de los sentidos corporales. Pero claro, lo sorprendente es que yo no accedo a la realidad tan inocentemente como me creo. Yo accedo a la realidad condicionado por esas elaboraciones, porque yo estaba en blanco en un principio. Y yo tengo que usar esas elaboraciones que he hecho. Eso se ve, por ejemplo, el niño va a aprender a andar. Tiene tela aprender a andar. Porque con una base tan pequeña como son los pies, que yo me mantenga en equilibrio, que pueda hasta correr, que pueda bajar escaleras y deprisa, si tengo las rodillas bien. Bueno, pues eso es una tarea impresionante. Lo sorprendente es que el ser humano, a través de la repetición, pues termina andando, y voy más pendiente de la conversación que voy teniendo con la persona que voy paseando que de andar. Y si voy bajando escaleras, sigo hablando y no me trabuco, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque ya se ha incorporado en mí esa manera de no podemos acceder a la realidad sin esas elaboraciones que hemos elaborado desde muy pequeñines, y que hacia los 5 años tenemos una primera síntesis ya hecha, que después podemos ir modificando, pero ya puesta, ¿eh? Bien, entonces accedemos a la realidad condicionada. Entonces Ignacio se le va a ocurrir, vamos a confrontar los 10 mandamientos con hasta qué punto eso se ha incorporado a mí, o tengo yo otro, ¿eh? Como los pecados mortales y las virtudes opuestas. Yo voy por la vida de prepotente, voy por la vida de aprovechado, voy por la vida de... Bueno, pues, y lo contrario es, tiene que ser sustituido no por un acto, sino por otra actitud, las virtudes opuestas. Bueno, entonces, y lo mismo la memoria, me acuerdo de todo lo que tengo que acordarme, o me tienen que decir, oye, que eso no, a lo mejor me tienen que decir que ni eso fue así. Porque la memoria no es lo que ocurrió, y a lo mejor yo estoy ocultando y estoy desfigurando, estoy haciendo una historia de mi memoria que no es para todos, y ya no es lo mismo. Bueno, y los sentidos corporales. Bien, y aquí viene la sorpresa. Trae Ignacio al final de los sentidos corporales, pues trae una nota, y esa nota realmente es clave, porque dice el 248: quien quisiera imitar en el uso de sus sentidos a Cristo nuestro Señor, encomiéndese en la oración preparatoria a su divina majestad, y después de considerado en cada un sentido, diga un Ave María. Y quien quisiere, o un Paternoste, y quien quisiera imitar en el uso de sus sentidos a Nuestra Señora en la oración preparatoria, se encomiende a ella para que alcance gracia de su Hijo y Señor para ello, y después de considerado en cada un sentido, diga un Ave María. Pero bueno, Ignacio, pero qué tontería me dices. Pero, pues claro que hay que imitar al Señor, pero vamos a imitarlo en las virtudes opuestas a los pecados mortales. Vamos a imitarlo en cómo cumplió los mandamientos, que suponemos que los cumplió. Vamos a imitarlo cómo usaba la inteligencia. No, es al llegar a los sentidos corporales. Una cosa un poco tonta parece. Bien, y aquí doy una cita en Mateo 13, 12, me parece que es. Vamos a ver. Bueno, no tengo aquí lo demás. 13, 15. Entonces allí Jesús dice que le preguntan los discípulos. Los discípulos, oye, ¿por qué le hablas en parábola? Se conoce que aquellos sabiondos, pues le dirían a los discípulos, bueno, vuestro maestro, pero ¿maestro de qué? Si no cuenta nada más que historietas. Cuenta que a una mujer se le perdieron 2 monedas, a uno se le perdió una oveja, a uno 2 hijos, uno no fue a la viña, otro se fue. Nada más que cuentecitos, historias. y no tiene una ponencia. ¿Qué será ponencia? ¿De dónde vendrá ponencia? Porque yo lo único que sé que ponen son las gallinas, que ponen huevos, pero ¿qué pone el ponente? Yo somos ridículos, somos muy divertidos. Bueno, pues a ver si tienen una ponencia, una conferencia así seria que los deje flipados y no tanto ejemplito. Y entonces eso le responde con una cita de Isaías. Dice, porque es que tienen ojos y no ven, aunque tengan ojos, no ven, y tienen oídos, pero no oyen. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Oiréis, pero no entenderéis, mirar, miraréis, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo. ¡Hombre! Mira, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, donde está tu síntesis, ahí está tu corazón. ¿Qué es embotarse, cerrarse, bloquearse? Esto sería el pecado de la clarividencia, el que lo tiene todo claro y que no tiene que buscar nada. Ah, Ignacio, aquí lo que parece ser es que todo está pendiente, todo está en mis manos, pero no puedo decir ya lo tengo esto solucionado. No, tengo que estar continuamente haciendo la síntesis, ¿eh?, del conjunto de cosas que hay en mí, pero que la síntesis tiene que pasar por mis manos si quiero ser yo y no estar hecho un lío. Bien, entonces se ha embotado y por eso tienen ojos y no ven, porque tengo la idea tan clara que ya no necesito ni los ojos, ni oír, ni nada, porque ya lo tengo todo dentro. Las personas clarividentes nos encantan, son personas muy seguras, pero son un peligro público. Es lo que yo digo, ¡ay de las grandes personalidades! ¡Qué tragedia donde estén! Porque van por la vida, menos mal que he llegado yo. Vaya, pues entonces estamos arreglados. quiero estar rodeado de grandes personas, que no es lo mismo, o significa lo mismo. Una gran personalidad o una gran persona no tiene el mismo contenido, ni muchísimo menos. La gran personalidad desertiza lo que hay alrededor. La gran persona hace surgir vida, hace surgir que la persona, cada cual, surja con su síntesis. Bien, entonces, Jesús tiene este problema y por eso le hablo. ¿Por qué? Porque lo intento remitir a una zona de su sensibilidad que no está embotada. Pero ellos tienen muy claro que la persona que lleva una mala vida, que se pudra ahí y tal. Y entonces le pone el ejemplo de uno que se le pierde una oveja. Bueno, pues si tiene 100, pues ahora tiene 99, ya dentro de nada, dentro de dos días va a parir otra, ya tiene otra vez las 100, pero no te dé la... No, resulta que esa perdida cobra un valor y un interés y una preocupación mucho más grande que por las 99 que tengo allí. Dice, no dejará, remite a lo que, a cómo funciona nuestra sensibilidad normal, no dejará las 99 y se irá a buscar a la que se la había perdido. Pues claro, es verdad, y el día que la encuentra, y no es que era la mejor. Me pasó a mí estando en América. Teníamos un gallinero, teníamos 28 gallinas. Pero allí no había ni tiendas ni nada. Teníamos el corralillo con palos uno al lado de otro. Pues claro, no era muy seguro aquello. Se le abrieron dos palos y llega una mañana y faltaba una gallina. Válgame Dios, cierro el palo, lo mismo que el Evangelio, y de lo mismo, nada más que eran gallinas en vez de ovejas, eran más chicas y con plumas. Y entonces me pongo a buscar la gallina, la encontré a las dos horas. Mira, iba yo con la gallina, que había puesto un huevo, ¿para cómo? Venía con la gallina y el huevo, Javier, llamando al compañero, con una alegría, y de repente digo, anda, si a mí me ha pasado con la gallina esta, y al otro le pasó con una oveja, que era más grande, pero a mí tengo la misma experiencia que tuvo el otro con la oveja más grande y yo con esta mierda de gallina, pero era la que se había perdido. Entonces, intenta remitir a una zona que no está embotada de la sensibilidad para que recupere la zona que está embotada. Pero lo que intenta Jesús es recuperar la sensibilidad normal. ¡Ah, qué importante es esto! Nosotros intentamos convencernos, hay quien convenza a uno que está muy convencido de algo. Pero ¿qué es lo que nos ha hecho desmontar historietas que nos hemos montado? Cuando nos hemos topado con la realidad, con un hecho, yo esto que lo tenía tan claro, pero me pasó, anda. Si me hubiese pasado eso, no habías desmontado aquello. Entonces, lo mismo Ignacio. Dice, y ahora pregunto, si nuestra sensibilidad fuese la de Jesús, ¿qué quiere decir esto? Nuestros gustos, nuestra repugnancia, nuestra manera de mirar, nuestro tacto, fuese el de Jesús, nuestra respuesta, nuestro seguimiento a Jesús no estaría más asegurado, claro. El escalón final donde nos lo jugamos todo es en nuestra sensibilidad. Entonces esto Ignacio lo tiene tan claro que en el método de ejercicio, que es un método, dar modo y orden para un proceso, para crear un proceso que tiene que hacer la persona, que no lo va a hacer el que le da ejercicio. Entonces en este método, en este proceso, va a remitir va a hacer después de cada ejercicio, incluso en primera semana, aunque no lo llame aplicación de sentidos, pero a partir de las contemplaciones en segunda semana, después de los cuatro ejercicios primeros, que son dos contemplaciones, dos repeticiones, y después viene la aplicación de sentidos. Pero viene después de dos repeticiones. Esto es genial. ¿Por qué? Porque es la manera de que nuestra sensibilidad vaya cambiando. De modo que yo he trabajado de albañil. Cuando yo empecé a trabajar ya de albañil por mi cuenta, pues venía uno de vosotros a verme. Hombre, ¿qué quieres? Pues mira, o te escuchaba a ti y no ponía ni un ladrillo, o si ponía seguía poniendo ladrillo, no te podía escuchar. ¿Ya está? Porque los ponía mal. Pero cuando yo ya me jubilé, pues tú venías y yo seguía poniendo ladrillo perfectamente, mucho más perfectamente que cuando tenía que estar pendiente de ponerlos bien, y estaba más atento de tu conversación. ¿Por qué? Porque había puesto miles de ladrillos en mi vida y ya se había incorporado a mí a través de la repetición en un hábito, en algo que era, formaba parte, era un conocimiento interno, era un conocimiento que se había incorporado a mi manera de ser, una síntesis que se había incorporado a mi manera de ser. ¿Entendido? Entonces Ignacio va a hacer dos repeticiones del ejercicio y después traer los cinco sentidos. Pues no estaban ya, no, ahora hay que traerlos y pasarlos. ¿Por qué? Porque la sensibilidad va cambiando muy lentamente, pero se va convirtiendo en hábito. Eso es lo de... Yo tengo dos sobrinos, un sobrino y una sobrina. Y mi sobrino, pues tenía ya un año y tres meses y no andaba. Todos preocupados, los padres, todos. Y llego yo, era el santo de mi padre, y voy yo a Córdoba. Y cuidado con el niño, cuidado con el niño. Que anda, pero tiene que ir empujando algo. Y en esto aparece el niño, no se me olvidará, con un cubo azul, de eso de plástico, empujando el cubo azul, míralo, pero que no anda, tiene que ir empujando algo, arrastrando algo. Y de repente hace el niño así, se lo pone de para arriba y siguió andando. Había ya elaborado, pero quería la seguridad y no podía soltar el S. Fíjate qué cosa genial. Se llevó un aplauso. ¿Claro? Bien, pues eso es algo que hasta que no se incorpora, entonces esa es la gran responsabilidad. Estamos llenos de síntesis, pero en otros aspectos son más peligrosas y podemos hacer síntesis que no son correctas y que me hacen daño a mí o hacen daño a los demás. Entonces Ignacio intenta que la persona no solo se emocione mucho con la contemplación, sino que lo repita y se pare en donde ha encontrado desolación también. Genial, porque eso tiene que ver conmigo. Y entonces al final trae los cinco sentidos. ¿Cómo se hace eso? Yo suelo decir, cuando doy ejercicio, no se sabe. Pero lo que sí sabemos es que falta. Lo que pretendemos es que esto se incorpore a mi manera, sea un conocimiento interno, se incorpore a mi manera de ser. Y eso sí sé que falta. Y para eso, esa era la tesis. Es algo que cuesta trabajo, hay que repetir, que es muy aburrido. Pero, amigo mío, es lo único que va a posibilitar que se incorpore a mí y ya pues yo puedo atender a otras cosas. Bien. Pero es que en la Compañía de Jesús, cuando Ignacio ya funda la compañía, pues al novicio tiene que hacer, de las 6 experiencias principales, la primera son los ejercicios espirituales y después todas ellas en contacto con la realidad. Un mes de peregrinación, lo soltaba por ahí solo a buscarse la vida. Venga, un mes. Y después un mes de catequesis, un mes de oficios humildes y desagradables. Pues después de toda la formación en que la cabeza la tenemos cuadriculada, pues dice que en la tercera aprobación conviene hacer las pruebas de, es decir, ponernos en contacto con la realidad y recuperar nuestra sensibilidad en la realidad, en nuestra respuesta a la realidad, que es a lo que hay que dar respuesta, no a planes y principios sublimes que me han dado otros por otro lado. Bien, bueno, entonces y hay un momento en primera semana que después de antes de lo que equivale a la aplicación de sentido, que es el infierno, que es una aplicación de sentido de signo negativo, pues trae dos repeticiones pidiendo aborrecimiento. ¿Qué es el aborrecimiento? El aborrecimiento no es que no me gusta una cosa, sino que una cosa que me gustaba, tuve un cólico, tuve que comer todos los días lo mismo, y eso que me gustaba tanto llegué a aborrecerlo. Entonces, cuando lo aborrezco, la dimensión positiva que tenía de enganche con eso se ha convertido en negativa. Entonces es genial. Lo que le está preocupando para asegurar nuestro cambio, nuestra manera de ser, es que nuestra sensibilidad vaya cambiando. Si lo que me apetecía me sigue apeteciendo, pues no te preocupes, que vas a caer. Pero si me concede, Señor, el aborrecimiento, que esa experiencia se da, la prueba es que está la palabra, pues entonces no me va a tener que decir el médico, mire usted, no coma de eso, no, si es que me lo nombra y me da arcadas. ¿Ves? Ya está, perfecto. Y busca eso. No, si es de un coherente. Bien. Y ahora vamos a una dimensión curiosa. Uy, esto sí, no pasa nada. Y es la capacidad de mirar. Mira, esto es sorprendente porque todos lo entendemos. Todos le hemos dicho alguna vez a alguien, oye, pero tú lo has mirado eso bien. O al revés, le hemos dicho, pero míralo. Pues tú lo estás viendo. Pero lo que le echamos en cara, tú lo que tienes es que mirar, y a lo mejor me lo ha rechazado, déjame, no quiero yo meterme en lío, amigo mío. Por tanto, el mirar, todos sabemos lo que es, aunque a lo mejor después no sepamos describir en qué consiste, pero todos nos negamos a mirar o sabemos que no hemos mirado. Fíjate qué cosa, esta idea me la incorporó Heidegger, mira, al leer con lo oscuro que era ese hombre, pero eso se lo agradezco. Sería lo existenciario. Lo existenciario es que está en mí, pero no es existencial. No lo he captado, pero está en mí. Y la prueba es que me dice, pero tú lo que tienes que mirar, déjame, no me metas en lío. Entonces, ¿qué es mirar? Y mira, os voy a leer la primera definición que hay del mirar en el primer diccionario de la lengua castellana, que es el Covarrubias, Sebastián de Covarrubias, en 1500, un poquito después de morir Ignacio, se publicó este libro. Dice así: este mirar se hace con los ojos, claro, poniéndolos en el objeto o cosa que miramos, y juntamente la consideración y advertencia de ánimo, del alma. Porque si este no concurre, no se consigue el efecto de mirar. O sea, si no va unido la consideración y advertencia de ánimo, el ser consciente, y mi inteligencia, la consideración, ¿ves? Esta es la razón porque muchas veces se toma mirar por advertir y considerar. Claro, fíjate qué bien. Mal mirado, ahora trae palabras. Mal mirado, el poco advertido. Miramiento, el respeto que se debe tener, y otras infinitas maneras de hablar con esta alusión, con miramiento, ¿eh? Díjose, y ahora aquí viene algo importante, y es de dónde viene el mirar. Díjose mirar del verbo miror, miraris, del latín. Miror es admirarse, es sorprenderse, es interrogarse, Porque lo primero que hacemos cuando miramos alguna cosa, si nos es nueva y hasta entonces no vista, ignorando lo que sea, no sabemos lo que es, pues nos admiramos, nos sorprendemos. Dice Aristóteles que esta admiración es el inicio de toda filosofía y el inicio de la ciencia también. Porque nos hemos preguntado esto, y esto qué será, y esto porque se pudiera, y esto porque surgirá. ¿Ves? Y así llamamos cosas admirables las muy excelentes por la novedad que causan. No me digáis que no es precioso esto. Pues tenemos esta capacidad de mirar, que sería la capacidad de hacernos cargo responsablemente de lo que nos está ocurriendo y de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Entonces todo tiene que ser mirado, todo hay que mirarlo y todo hay que responsabilizarse. Y esa capacidad, eso no se lo podemos decir a un bebé ni a un niño pequeñito, pero ya podemos decirlo cuando ya lo del uso de razón, que yo ahora eso no lo oigo por ningún lado, por lo visto que no hay razón ya, no se llega al uso de razón siquiera, ¿eh? Pero es cuando uno tiene uso de razón, es cuando parece ser que podemos mirar, podemos advertir y considerar, hacernos cargo. El considerar sería el hacernos cargo, que dice Zubiri, que es la inteligencia, la capacidad de hacernos cargo de la realidad. Muy bien dicho. Bien, bueno, pues entonces esta capacidad, y hay otras definiciones que tenía ahí, pero que no tenemos tiempo. Bueno, pues esa capacidad, esa facultad, que la tiene nuestro cuerpo, y donde ya hay una síntesis de cuerpo y espíritu, cuerpo y persona, pero es a través de los ojos, pero que podemos no querer mirar nada. Bueno, ahora los medios de comunicación hacen posible que miremos situaciones que no tenemos delante, pero ya se encargan de tranquilizarnos y decirnos: mire usted, puede herir su sensibilidad, y zapeamos y ¡pum! Ya no, ni nos admiran ni nos roza. Dormimos con los angelitos, aunque hubiésemos dormido un poco más inquietos si hubiésemos visto aquello. Sí, tenemos que, todo hay que mirarlo, y esa facultad es la que se hace cargo y la que se responsabiliza de aquello que tiene. Después, la otra cosa, ya me salto otras cosas, y es tenemos un lenguaje, eso ya he hablado al principio, ¿no? Tenemos un lenguaje que no, eso es, un lenguaje que él lo trae en el segundo modo de orar, contemplando la significación de que cada palabra de la oración. Es decir, la palabra en sí, cada palabra tiene una historia y provoca unos ecos en mí cuando la oigo, que desborda incluso mi experiencia, pero ya el lenguaje sí que es histórico y sí que lleva en sí toda una serie de conexiones que yo no las he vivido, pero están en las mismas palabras. Bueno, de ahí la etimología, y después la sorpresa de que se puede traducir a otro idioma. Y palabras que no ha construido ese pueblo, pues sin embargo, si tú se lo explicas, dice, anda, pues esto me faltaba. Por ejemplo, los ingleses no tienen la palabra convivir. Es que la palabra convivencia, el contenido de la palabra convivencia no tiene sentido para un inglés. Claro, y se lo explicas, claro que tiene. Lo que pasa es que no quieren convivir. Mira el Brexit. Está claro. El idioma es la historia. Eso sí que es histórico. Sí que es histórico. Y eso sí que la memoria no, ¿eh? Eso es mentira. Eso es mentira. Sencillamente mentira. Porque deja de ser memoria. La memoria es ella misma. Ella misma, sin ninguna pegatina, ninguna. Entonces la memoria puede aportarla el barrendero, el barrendero, y no el catedrático, porque el barrendero estaba allí y dije, no, eso no fue así. Sí, bueno, entonces, contemplando la significación, o sea, nos hace caer en la cuenta que tenemos una joya, tenemos algo que se nos ha entregado, que hemos tenido que aprender, pero que trae ya su historia y que me va a transmitir conexiones que en sí se dan en el idioma y que a lo mejor pues paso de largo. Y por último trae lo de los anhélitos por compás, que es un poco remitir a todo lo oriental, ¿no? De modo que en la oración, aquí está,
el tercer modo
es orar por compás, y es al ritmo de la respiración. Pero claro, la gran diferencia con cuando yo he leído cosas del Zen y cosas de estas, que ahí te deja en el vacío, ¿no? Ignacio, ¿cómo lo plantea? Atención a esto, para que sepamos lo que Ignacio nos dejó. Y no digamos que también habló de eso, pero habló, pero poniéndole un sentido que no lo tenían los otros. Y dice así. Ahora, es con cada un anhélito, el 258, con cada un anhélito, la respiración, o resollo, se ha de orar mentalmente diciendo una palabra del Pater Noster, del Padre Nuestro, o de otra oración que se rece, de manera que una sola palabra se diga ante un anhelito y otro, y mientras durare el tiempo del anhelito al otro, se mire principalmente en la significación de la tal palabra. Ahora verás, ¿qué es lo que tiene que mirar? La significación de la tal palabra, mientras estoy respirando. En la persona a quien reza, la presencia de la persona, o en la bajeza de sí mismo, o en la diferencia de tanta alteza y tanta bajeza, y por la misma forma y regla procederá en las otras palabras del Pater Noster. Es decir, no es el vacío, porque claro, yo cuando tomo conciencia de que soy un ser vivo respirando, pues eso es verdad, pero le da un contenido relacional y un contenido mirando las palabras, que toda la historia en nuestro idioma, en las palabras están la historia. Ah, por cierto, él también habla en el examen de la palabra, y ahí yo echo de menos una cosa que de pequeño yo sí lo oí. Ahora eso no se oye, pero yo sí lo he oído. Aquí alguna persona ya que se acerca a mi edad a lo mejor lo ha oído, y es que se hablaba, este es un hombre de palabra. Eso ahora no lo oigo. ¿Y eso qué quiere decir, amigo? Que la palabra es algo muy serio. Y entonces dice que no decir palabras ociosas, dice Ignacio. Es decir, hay que respetar el idioma y ser hombres de palabra y no usarla para enredar al otro, para liarlo. Bueno, ya está. Con esto terminamos. El hecho de ser seres corporales, pero con unas peculiaridades que tenemos que explotar nosotros y tenemos nosotros que manejar para hacer nuestra síntesis, que es irrepetible, que nadie puede meter mano ahí, nadie, por muy importante que sea, ¿eh? Aquella salida que tiene San Ignacio, que al principio buscaba muchas cosas, muchas personas espirituales, y dice, pero la única que le ayudó fue una anciana que le dijo, pedí que mi Señor Jesucristo se os aparezca alguna vez. Es decir, que tengas un contacto con Dios, pero ella no se puso a esto. Dice, esa es la única que me ayudó. Ole ahí. Y nosotros buscamos a alguien que nos dé las recetas y todo. No. Eso está en nuestra mano. Y si nosotros no lo elaboramos, vete tú a ver lo que están haciendo con nosotros. Vámonos. Ya está.
Gracias. Sí. Bueno, le aplaudimos, pero que haya...